Me gusta mucho Tartagal, tengo mucha gente amiga. Siempre visité Tartagal con el equipo de campaña. Ahora me toca venir como candidata, ya es distinta la cosa.
Claro.
Pero nada, es apasionante. A mí me encanta recorrer hasta el último rincón de nuestra provincia. Cada lugar tiene su color, su impronta, su historia, sus falencias. No paro de sorprenderme, la verdad, para bien y para mal. Hay cosas que me angustian mucho y hay otras cosas que digo, che.
¿Cómo cuáles?
Estuve en la frontera, por ejemplo, ayer nuevamente en Salvador Massa, desde el 2017 que venimos haciendo este relevamiento, recorriendo en campaña y no en campaña. Tengo familias, amigas en Salvador Massa, una de mis mejores amigas que se fue a estudiar a Salta tiene a sus papás ahí. Entonces, no es que lo veo por los medios de comunicación no. O me la cuentan, no. Me gusta caminar, recorrer y siento que seguimos igual. 2017, 2019, 2021, 2023, hablas con la prensa, hablas con el vecino y el problema es lo mismo. Vamos al sector 5, mira el puente, han hecho una refacción así, improvisada. Seguís viendo el paso ilegal de la mercadería, la impunidad, tantas cuestiones por regular. Y lo peor de todo es que todo está naturalizado. Hablas con el gendarme, hablas con el policía, hablas con el comerciante. Todo el mundo te lo comenta con una naturalidad. Y por ahí cuando vas a los medios nacionales es como que se asombran, ¿no?, de lo que pasa en la frontera. Y el salteño ya lo tiene naturalizado. Entonces vos decís, ¿por qué no accionamos? ¿Por qué no ponemos las cosas en su lugar? ¿Por qué no le damos una garantía a esos trabajadores para que estén dentro de la formalidad? Cuando vos escuchás a un político, todos tienen la solución. ¿Y qué pasa que cuando llegan, no lo hacen? La gente creo que tiene ese descreimiento. Porque en política, en campaña, todo el mundo hace, bueno, en el mejor de los casos, no voy a decir todo porque no son todos, hacen el diagnóstico, te dicen el relato de lo que la gente ya sabe.
Exacto.
El vecino de Salvador Massa no quiere que Emilio Roca le vaya a decir, no, mira el comercio ilegal, mira cómo pasan droga, mira cómo tenés 750 kilómetros de frontera totalmente permeable por vía terrestre, por vía aérea ni hablemos. Rosario, la frontera, metan las pistas clandestinas, me lo vas a contar a mí si soy de Rosario. Yo no quiero un político que me venga a contar lo que ya sé. Quiero un político, primero, que me muestre honestidad. Porque el discurso bonito, todos lo saben. Todos. Desde que tengo noción. Claudia, tengo 34 años y el político siempre sabe decirte con palabras bonitas lo que querés escuchar. Ahora, ¿vos pensás que la gente se lo cree? No, la gente por respeto te escucha. Ahora es tan difícil encontrar a alguien que te transmite esa confianza que la gente está buscando. Se han alejado tanto de los políticos porque ya están cansados de que prometan, vengan en campaña, no vuelvan más. ¿Sabes cuál es el denominador común de todo lo que voy recorriendo en la provincia? Le pregunto al vecino. ¿Vos sabés que tenemos 7 legisladores nacionales en el Congreso de la Nación que deberían estar trabajando conjuntamente para traer soluciones al norte? No me saben decir más de 2 nombres. Carlos Zapata uno y el resto por ahí varía. Y vos decís, ¿dónde están los otros? En lo que va del año, no sé si han sesionado 4 veces. Ya estamos casi en agosto. Tiempo para recorrer la provincia tenés de sobra. A veces la gente solamente necesita que los escuches.
María, todas estas cosas justamente hicieron que hoy seas precandidata, te hicieron tomar la decisión de decir, bueno, a ver, yo quiero quiero dar un poco más de lo que dan los que ya están. ¿Es eso te motivó? ¿Por qué surge esta necesidad o este deseo de estar, de formar parte hoy como candidata?
No fue solo una decisión y un deseo mío, la cual a mí me apasiona. O sea, lo que sea que me des, cualquier desafío, desde la tarea más pequeña hasta la más grande, la hago con todo el compromiso. Pero acá tuvo mucho que ver mi partido y los referentes de mi partido. Alfredo Olmedo, por ejemplo, cuando todos daban por hecho, los medios de comunicación que ya están acostumbrados a la prensa, a que siempre sean los mismos, daban por hecho, antes de que demos a conocer el armado de las listas, de que Alfredo Olmedo encabezaba la lista de diputados de La Libertad Avanza. Sí. Y Emilio Orozco, bueno, capaz que acompañe en un segundo término, o sea, como relegando a que no hay forma de que alguien que no sea portador de apellido, que no venga de familia de dinero, que no tenga 30 años viviendo del Estado, que sea mujer, que sea joven, encabece una lista. Eso en la política salteña no pasa. Menos en Salta, que el machismo, vos sabés cómo está a flor de piel. los tiempos en los que vivimos y sin embargo nos le sacamos el chip machista a más de uno. Cuando se dan a conocer las listas, dijeron la gran sorpresa. La gran sorpresa para ustedes. Porque de puertas para adentro, tengo el orgullo de decir que formo parte de un espacio que, aún pensando distinto en muchas cosas, se nos respeta, se nos da voz, se nos escucha y se nos da la participación activa a los jóvenes. No soy tan joven tampoco, tengo 34 años, pero al lado de algunos dinosaurios que ya tienen 80 y siguen ocupando una banca, creo que sí, me puedo considerar, tengo el privilegio de decirme me considero joven.
Emilia, igualmente adquiriste relevancia o reconocimiento a nivel provincial luego de exponer, al menos en el Consejo Salteño, cuánto cobraban los concejales. ¿Cómo quedó todo eso?
A mí no me da orgullo decir hemos generado este revuelo, porque nuevamente, con un hecho concreto, insignificante, como dar a conocer información que es pública, te das cuenta el nivel de decadencia que tenemos en la política. ¿Yo sabés qué es lo que celebro de esto? A que ustedes, la prensa, primero ya no van a pedir más disculpa cuando un político se siente y diga, che, señor, disculpe, ¿le puedo preguntar? Así me preguntaban a mí en los medios, no es la primera vez que yo digo cuánto es la dieta de un concejal. Tomó relevancia porque lo dije en el recinto. Ahora, el periodista sabe que tiene el derecho a preguntar, y el político, le guste o no le guste, tiene la obligación de responder y hacerse el ofendido en su casa, si quiere. Acá no hay que enojarse. Y el ciudadano tiene también derecho a saber. A mí me han escrito de todos lados de la provincia diciendo, concejal, ¿cómo hacemos para saber cuánto cobra el legislador? ¿Cuánto cobra el intendente? ¿Cuánto cobran los funcionarios de Aguas del Norte, que nos brindan un servicio paupérrimo? Y sin embargo, los sueldos de ellos están por arriba del trabajo que hacen, porque dejan mucho que desear. Entonces, si logramos este efecto de puertas para adentro, bueno, eso sí me pone orgullosa. No me pone orgullosa que la gente no tenga el acceso a la información, tal lo establecen nuestras normativas. Y es muy difícil encontrar que de puertas para adentro un político te diga, hermano, estamos haciendo las cosas mal. Yo te puedo traer un montón de propuestas, de campaña, proyectos al momento que lleguemos al Congreso. ¿Y qué es lo que pide la gente? ¿Sabes qué quiero? Políticos honestos. Si logramos que la gente honesta se comprometa, pero tenemos un sistema que nos empieza a desplazar. Yo hice esta manifestación en el Consejo, recibí amenazas.
¿Amenazas?
Me compararon con Nisman, me dijeron ojalá esta chica no se suicide, ojalá no les vaya a pasar nada. En su momento dije, a ver, esto es, y eso también está mal, en política esto es común, y no tiene que ser común. Y no nos tenemos que resignar a que esto pase en campaña. Los abogados de mi espacio dijeron, Emilia, tenemos que hacer la denuncia. Se hizo la denuncia correspondiente y, para mi sorpresa, porque la verdad que tristemente también lo tengo que decir, no confío en una justicia porque no tenemos una justicia independiente. La Fiscalía de Ciberdelitos avanzó en la investigación.
Amenazas por redes sociales.
Por redes sociales. Mm. Anónimas.
Anónimas.
Típicas de la cobardía de un sector que... Mm. A ver, así como yo digo las cosas de frente, vos también decímela de frente. Si algo te molestó, lo charlemos.
Claro.
En principio no hice nada para ofender a nadie. Di información pública, punto. El que se enojó, problema suyo.
Tal cual, tal cual.
Pero bueno, así estamos.
Emilia, ¿cuál sería el primer proyecto o cuál sería la problemática que vos decís, esto es urgente y hay que resolverlo, hay que llevarlo al Congreso Nacional?
Son tantas cosas que te juro no sabía por dónde empezar, pero yo creo que siguiendo el lineamiento y la impronta dentro del Consejo Deliberante, donde la gente supo valorar la transparencia, yo creo que el principal paso es empezar a hacer una reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública para que primero se cumpla y segundo se empiece a poner orden de puertas para adentro. Necesitamos políticos honestos que manejen de manera honesta los fondos públicos de todos los argentinos. A ver, Claudia, Joaquín, estoy recorriendo toda la provincia y me duele mucho ver el mal gasto obsceno de dinero en las campañas. Cuando hace unos pocos meses teníamos al trabajador de la salud, al trabajador de la educación, a los maestros manifestándose en las calles buscando mejoras salariales. Y vos tenías un gobierno que te decía, no hay plata. Esas fueron las frases textuales que a mí me quedaron grabadas a fuego. No hay plata. Y yo les dije, esperemos en tiempos de campaña. Y díganme si no hay plata. Revisemos los estados patrimoniales de más de un político que no tiene cómo justificar cómo acrecentó sus bienes. ¿Cómo puede ser? Y esto les debe pasar a ustedes también. A lo largo de tantos años, quien entra en política nunca sufre las consecuencias. No sabe lo que es tener 2-3 trabajos para llegar a fin de mes. Ahora, el trabajador común no llega a fin de mes con dos, tres trabajos. El docente, el que es profesor, que tiene que tener una sobrecarga de horas, capaz que a las 12 de la noche sigue enseñando, ya obviamente no es la misma calidad educativa que puede brindarle al alumno porque está cansado, porque tiene que seguir a su, llegar a su casa y seguir corrigiendo exámenes. Y le decís a esa persona, no, ¿sabes qué? No hay más plata. Y después te enterás cuánto cobra un político. Entonces yo creo que esa brecha totalmente injusta es lo que le molesta a la gente. Ahora, ¿qué político se queja de puertas para adentro? Nadie, porque como están cómodos, listo, problema tuyo. Sí me solidarizo de palabra, que es lo que a mí también me molesta y es lo que a mí me hizo estallar en el Consejo Deliberante. Todo es de palabra. No, me solidarizo con el trabajador, me solidarizo. ¿Y dónde están los hechos concretos? La gente ya no quiere discurso, quiere hechos concretos. Renuncia al aguinaldo, renuncia a todo incremento salarial. Si la situación está tan difícil, tener un gobernador que te dice no hay plata, bueno, que no haya plata para nadie. Obviamente nadie se sumó. Claro.